Señor, venimos este día a darte honra y gloria a ti. Venimos a rendir nuestra persona, venimos a agradecerte lo bondadoso que has sido. Venimos a darte gracias porque hasta el día de hoy tu misericordia ha sido nuestra vida. Te venimos a dar gracias porque hoy una vez más tu Espíritu se pasea dentro de nosotros, puede tocar nuestro corazón y hacer sentir que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra persona entera puede tocar tu espíritu, tú puedes tocarnos a nosotros y llenarnos de tu gracia. Señor, hoy te agradecemos porque en un mundo convulsivo, peligroso e injusto, tú te levantas como nuestro gran Señor y nuestro Rey para decirnos que nos amas. Te agradecemos, Señor, hoy por tu sanidad. Te agradecemos hoy, Señor, por tu misericordia. Te agradecemos por tu provisión. Te agradecemos por cada cosa que nos has dado en esta vida. Te agradecemos por este momento de venir y alabar tu nombre y decirte bendito seas para siempre. Repítelo conmigo, mi hermano, bendito seas para siempre. Una vez más, bendito seas para siempre. Señor, tuya es la gloria y el honor, tuya es la alabanza, a ti te pertenecemos nosotros. Tú nos has hecho sentir tu gracia en nuestras vidas, tú nos has dado paz al corazón, tú nos has dado de tu misericordia, tú nos has llenado de tu gracia, tú has sido bueno para nosotros y hoy venimos a bendecirte. Hoy venimos a decirte, grande es Jehová, Señor nuestro, y digno de ser alabado. Queremos hoy rendir este momento de adoración a ti, a tu majestad, a tu divina persona. Nadie como tú, todos los demás que se llaman dioses en el mundo, solo son ídolos del mundo. Pero tú, Jehová bendito, eres Dios. Hoy levantamos nuestro corazón, dedica un momento para tu Dios, hermano. Levanta tu voz ahí donde está y glorifica su nombre. Dale gracias por todo lo que te ha dado. Dale gracias por todo lo que ha hecho por ti. Dale gracias porque hasta el día de hoy te mantiene con bien. Dale gracias porque hoy ha dado provisión para tu casa. Dale gracias porque ha permitido que no vengas caminando. Dale gracias porque ha permitido que tengas agua fría en tu refrigerador. Dale gracias porque ha provisto el alimento. Dale gracias porque provee para ti un momento en el que su presencia toca tu corazón. Señor, necesitamos de tu gracia, un despertar de tu espíritu en nosotros, un despertar de tu iglesia de manera espiritual, de manera que veamos al cielo con esperanza, de manera que veamos que tú eres poderoso más allá de lo que podemos entender. Señor, hoy en esta casa una vez más levantamos un altar a tu nombre. Tuya es la alabanza y la adoración. No hay sentido de cantar, no hay sentido de alabar si tú no estás presente. No hay sentido de dirigir nuestras canciones a alguien que ha muerto, pero tú vives y reinas para siempre. Señor, en este momento, en el corazón de mis hermanos, de aquellos que vinieron por primera vez, de aquellos que hoy vinieron y dijeron, voy a experimentar al Señor, quisiera saber si es cierto, quisiera saber si algo puede hacer por mí. Hoy es el día de tu salvación, hoy es el día cuando el Señor toca tu vida. Señor, te alabamos, no te desesperes, alaba a tu Señor, ahí donde estás, quiero tomar este momento contigo. Posiblemente hace tiempo que no sientes a tu Dios, posiblemente hace tiempo que no oyes su voz en tu oído, posiblemente hace tiempo que no sientes su toque en tu corazón. Hoy es un día hermoso, hoy es el único día que tienes para que Él pueda hacer en tu vida una obra que nadie va a reconocer. Posiblemente en tu caminar por la vida has tenido fracasos, pero hoy el Señor te dice, llegaste al lugar correcto, al lugar de mi presencia. Llegaste al lugar correcto, al lugar donde cambio las vidas. Llegaste al lugar correcto, al lugar donde construyo tu familia. Llegaste al lugar correcto, al lugar del perdón. Llegaste al lugar correcto, en aquel momento en el que Dios se encuentre contigo y tú con Él. Tu vida cambiará para siempre. Alaba al Señor una vez más, querido. Alaba a tu Señor, alaba a tu Creador. La música es hermosa, el cántico, todo es hermoso, pero no hay nada más hermoso que sentir la presencia de Dios en nuestro corazón. Señor, despierta nuestras vidas, despierta nuestros corazones, levanta nuestro espíritu adormecido, levanta nuestro espíritu que ha caído en el juego del mundo y que hemos entregado muchas veces nuestra vida a la vanagloria, a la diversión, a tantas cosas, pero hoy levantamos un altar a tu nombre. Querido, ahí donde estás, dale un tiempo a tu Creador, alábalo con tus propias palabras, dile que lo amas, agradécele lo tanto que ha hecho por ti. Este es un momento especial, el Señor está aquí para tocar tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu ser entero, y entonces puedas ser mudado en otra persona. Todos los vicios que tienes, Dios los quita hoy si tú estás dispuesto a entregarlos en sus manos. Todos los problemas que tienes, Él los quita hoy si estás dispuesto a creerle. Él puede tocar tu corazón y hacer una obra como nadie la hará. Señor, te alabamos este día, glorificamos tu nombre, bendecimos tu majestad, tuya es la gloria y la alabanza. No hay razón de estar aquí si tu presencia no está. Señor Jesús, que pasemos de ser un cristiano teórico a un cristiano práctico. Que pasemos de decir un eslogan a vivirlo. Que pasemos a ser hijos tuyos tal como tú lo demandas. Te agradezco por este pueblo que hoy tomó tiempo para venir a tu casa. Bendice su corazón, bendice su alma. Y que tu nombre sea bendito hoy y siempre en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué no le das un aplauso a tu Señor este día? Dale un aplauso a tu Señor. Bendito eres, Jesús de gloria. Denle un aplauso más fuerte a nuestro Señor este día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Entréguenle una ofrenda de sus manos al Señor. Agradézcale lo bueno que ha sido con usted. Gloria a Dios, eres bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el Señor. El momento del mundo, el momento de aventura del mundo, el momento de gozo del mundo, el momento efímero que el mundo nos da es por un ratito con mucha consecuencia, pero en el Señor hay harturas de alegría y podemos venir a su casa y entregar nuestra vida entera, y aunque nuestro cuerpo se esté deshaciendo y aunque nuestra vida se esté terminando y aunque nuestro dinero esté faltando, todavía Dios está en su trono y puede hacer algo por nosotros. Él está en su trono y puede hacer algo por ti. Aunque tu familia se esté despedazando, todavía Dios la puede juntar. Aunque tu corazón esté triste, Dios te puede entregar alegría. Oh, santo es el Señor. Nos encanta, claro que sí. Queremos ser ordenados, claro que sí. Queremos tener un programa, claro que sí. Pero lo que más anhelamos es la presencia de Dios en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Dale otro aplauso al Señor este día, mi hermano. Bendito sea el Señor. Si hoy fuera tu último día, si hoy fuera tu último día de vida, podrías decir: hoy aplaudí a mi Rey, a mi Señor, por todo lo que ha hecho por mí. Si hoy fuera tu último día, podrías irte feliz porque te encontraste con tu Creador, al que ibas a ver en gloria. Si hoy fuera tu último día, dale un aplauso como si fuera tu último aplauso. Gloria a Dios. Wow, qué momento tan fascinante el poder sentir la gloria del Señor en nuestras vidas. Qué momento tan fascinante el poder sentir que podemos encontrar refugio en su persona. Qué momento tan fascinante es entender que aunque nuestra vida se vaya partiendo en pedazos, Él puede sostener nuestra vida porque Él es el dueño de la vida. Gloria al Señor. Si se me acaba la voz, entonces les hablo en mímicas, hermano. Por eso casi nunca grito, ni cuando meto gol, que fue hace como 20 años atrás. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? ¿Cuántos pueden decir gloria a mi Rey? Wow, qué hermoso es tener un Dios amoroso. ¿Qué más podemos pedir? Puedes tener dinero, puedes tener belleza, puedes tener una carrera, puedes tener lo que sea, pero si te falta Dios, todo es un desperdicio, querido. ¿Cuántos están contentos con el Señor? Si el Señor no te hubiera provisto esta semana para comer, tendrías razón para decir, ay, no me diste nada. Si el Señor no te hubiera provisto leche en el refrigerador para tus hijos, tuvieras razón para decir, hoy esta semana fue una semana de escasez. Pero si te cortaron el cable, dale gracias al Señor, porque entonces puedes pasar un momento más con Él. Y si ya no tienes internet, no te preocupes, posiblemente se cortó tu adicción. Gloria a Dios. No es cuestión de tener un eslogan, querido, de ser cristiano. Es realmente poder vivirlo, sentirlo. Entender que en Él podemos hacer grandes cosas. Nadie de ustedes, ninguno de nosotros podrá ser exitoso si Dios no está en nuestro corazón. Jóvenes que están estudiando y que quieren llegar a ser alguien en la vida, nadie de nosotros, nadie de ustedes podrá ser una persona correcta si Dios no está en su corazón. Vamos a leer la palabra del Señor este día y espero poder terminar hablando bien. Como nunca practico el grito, entonces me quedo afónico muy rápido. Y la casa a veces es un buen lugar para practicar el grito, ¿verdad? ¡Levántate! La palabra del Señor este día. Si me da el primer slide, por favor, necesito mi slide. Romanos capítulo 13, verso 1. Estamos hablando todo este mes, tendencias evangelizadoras en un mundo secular. Y Romanos nos hace una aclaración importante. Romanos, un libro donde encontramos lineamientos para la vida muy importantes. Un libro que nos puede enseñar a vivir correctamente dentro del marco de la ley. Un libro que nos puede enseñar a que su hijo no termine en la cárcel. Dígalo conmigo, a que mi hijo no termine en la cárcel. A que yo no termine en la cárcel. Un libro que puede, Dios ha provisto algo para nosotros en todos los sentidos de la vida para que nosotros podamos vivir correctamente. Romanos dice, verso 1 en capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y hay una referencia de Dios que es importante para nosotros. Dice, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero verso número 3 de Romanos dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino a quien. Quiero que entienda esa distinción de la palabra del Señor. Lo voy a leer de una vez más. Dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y hace Dios una pregunta para nosotros. Dice, ¿quieres pues no temerle a la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella. Porque está al servicio de Dios, ¿para qué? Está al servicio de Dios para tu bien. Una de las grandes búsquedas, puedes entrar esta tarde, una de las grandes búsquedas del ser humano es nada menos que la posesión del poder. Pero juntamente con esta también llega la tentación del mal uso y abuso del mismo con el fin de utilizarlo a favor propio. Querido, en todos los niveles de la sociedad, hay distintos puntos de autoridad. Nosotros tenemos distintos puntos de autoridad. Y hoy la palabra, perdónenme por esta, es que ahora sí que como les pasa a todo mundo, hoy me emocioné. Y trato de no emocionarme mucho porque luego pierdo la voz. Y luego me dice mi esposa, está bien porque así te callas. Cuando me sacan la muela dice, ahora sí no puedes hablar. Pero vamos a regresar a la palabra del Señor. Las grandes búsquedas del hombre es nada menos que el poder. Hay diferentes niveles de autoridad. Usted depende de una autoridad, yo dependo de una autoridad. Ahora la palabra del Señor nos quiere enseñar este día, no simplemente que hay niveles de autoridad en la vida, sino también hay niveles de autoridad en el mundo, pero también hay niveles de autoridad espiritual. Dígalo conmigo, niveles de autoridad espiritual, familiar y cívica. Dígalo otra vez conmigo, niveles de autoridad espiritual, familiar y cívica. Si nosotros venimos a la palabra del Señor, vamos a encontrar que el abuso del poder es nada menos que una de las doctrinas del mundo secular. Pero la realidad nos toca vivir esta práctica más común que todas las esferas de nuestra sociedad, al grado que hemos llegado no solo al uso de la autoridad, sino más bien al abuso de la misma. Antonio Cruz en su libro Sociología nos dice, los valores más importantes son los morales, ya que dependen de la relación entre las personas, entre las cosas que los rodean. Solo los seres humanos son capaces de sustentar valores morales y tener voluntad para tomar decisiones libres que sean moralmente significativas. Somos seres diferentes. Somos personas, dígalo conmigo, soy una persona con un alto código moral. Otra vez, soy una persona con un alto código moral. El código moral de cada persona equivale a su modo de comportamiento, equivale a su modo de hablar, equivale a su modo de comportarse con los demás, equivale al respeto que tenemos por los demás y sentimos también por nosotros mismos. Pero ¿cómo debo yo utilizar el poder si profeso ser cristiano? ¿Acaso puedo hacer lo mismo que el mundo hace? ¿Cómo debo utilizar yo mi poder? Usted tiene poder en alguna parte de su vida. Si usted trabaja para una empresa y usted es mayordomo, usted tiene poder sobre alguna persona. Recuerdo que cuando estaba trabajando en esta empresa, en el departamento de contabilidad, los días eran normales de lunes a sábado al mediodía. Entrábamos a determinada hora y salíamos a determinada hora, pero cuando llegaba el fin de mes, había que entregar el reporte mensual de todas las operaciones de la empresa, y nuestra responsabilidad como departamento contable era entregar lo que se llamaba la balanza, y había que entregarla para que se firmara y se llevara hasta el Distrito Federal, y entonces podían revisar los balances generales de la empresa. Y entonces a nosotros como contables nos tocaba, si era, vamos a decir que el día primero caía en lunes, nosotros entrábamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y hasta el lunes no podíamos salir hasta que entregáramos nuestro compromiso. Y recuerdo que una de esas noches, yo en aquel entonces tenía escasos 18, 19 años, y entonces mi patrón me dijo, vamos a terminar, nadie se puede ir a su casa. Y entonces ya habían pasado dos noches ya sin dormir, yo ya no podía. Entonces me encerré en un cuarto, puse un escritorio de por medio, le puse una silla y dije, aquí me voy a dormir unas dos horas. Pues dormí hasta que me encontraron. Fueron y me empezaron a patear la puerta, tumbaron la silla, tumbaron el escritorio y me tumbaron a mí también. Y entonces me levantan y me dicen, pero si no hemos terminado. Yo ya no podía más. Entonces llega el cheque el fin de semana, y entonces miro que en el cheque me habían quitado una parte de mi dinero, y le digo, oye, espérate, Pero si cuando más he trabajado es cuando me has quitado mi dinero y me dice, tú no ganas aquí por hora, tú ganas por un compromiso. Y si no cumplimos el compromiso entre todos, todos perdemos el dinero. Todos tenemos autoridad sobre nosotros. Pero ¿cómo voy a ejercer mi autoridad yo sobre el mundo? ¿Cómo voy a comportarme? Usted está trabajando en una fábrica o está trabajando en un restaurante. Yo realmente respeto a las personas que trabajan en restaurantes. Los respeto y los admiro. Porque quiero que mi comida salga bien. ¿Ok? Porque si me porto mal con el cocinero, ¿qué cree que va a pasar? Mi comida no va a salir buena. En la empresa te decían, solamente no te puedes pelear ni con la cocinera ni con el pagador. Con todos los demás te puedes pelear, pero con ellos dos no. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo vamos a actuar nosotros como cristianos con el poder que Dios ha puesto en nuestras manos? Pregúntese usted, ¿cómo voy a actuar yo como cristiano con el poder que Dios ha puesto en nuestras manos? Dios ha puesto poder en todas las manos de nosotros. Someterse a todas las personas de la autoridad. Es difícil cumplir con este mandato cuando aquellos que ejercen la ley están conducidos por la injusticia. Querido, hay una cosa que le voy a enseñar en la palabra del Señor. Usted y yo tenemos que respetar las leyes. Amén. Por eso tenemos que ser ciudadanos correctos. La vez anterior estaba en Martins haciendo unas compras y entonces terminé, yo ya iba de camino para el carro y miré a uno de los jueces de la ciudad. Vino con su carro de compra. Venía conduciendo su carro de compra, bajó las cosas de su carro de compra y la puso en su vehículo. Al término de haber puesto todo en su lugar, agarró el carrito y no lo puso por ahí, fue y lo llevó directamente hasta allá, donde iban todos los carritos. La pregunta, yo me le quedé observando. Ayer miré a un policía que iba con un foco fundido. Me daban ganas de pararlo y ponerle una infracción. Nosotros queremos que la justicia exista, ¿no es cierto? Dígalo conmigo, yo quiero que la justicia exista. Pero nosotros como cristianos, repítalo conmigo, pero nosotros como cristianos, una vez más, pero nosotros como cristianos debemos de ser la cara de la justicia. Nosotros como cristianos, dígalo otra vez conmigo, debemos ser la cara de la justicia. Le voy a explicar por qué. El testimonio suyo y el testimonio mío, si nosotros reflejamos la justicia de Dios en nuestra vida, la gente querrá ser como nosotros. Pero qué tan fácil es ser justo, o qué tan difícil es ser justo. La palabra del Señor nos pregunta hoy y nos dice, sométase toda persona a la autoridad. Pero hay una situación de injusticia cuando los que dictan la ley son movidos por las ganancias que las leyes que dictan les favorecen a ellos o a un grupo de personas que son sus simpatizantes. Viene la campaña política para 2012 y nuestro presidente Barack Obama se quiere reelegir. Su popularidad ha subido. ¿Ok? Pero ¿dónde está la popularidad de usted? ¿Y dónde está la popularidad mía? Ante el mundo que nos mira. Si usted es un doctor, tiene que ser exactamente justo al momento de aplicar una medicina, ¿no es cierto? Pero ¿qué siente usted cuando usted va al doctor y el doctor le lo mira, se le queda viendo, no le dice ni pío, ni pao, ni nada, le dice, ok, aquí está, váyase, lo espero en un mes? Y luego dice usted, pero doctor, si usted ni siquiera me ha dicho que tengo, usted está esperando que ese doctor sea justo, pero ¿qué es lo que va a hacer que esa persona sea justa? Nosotros como cristianos deberemos de tener un alto estándar de nuestra conducta, un alto estándar de valores. Nosotros como cristianos debemos ser la cara de la injusticia caminando por la ciudad de Elkhart, Indiana. ¿Lo cree? Si usted no lo cree, Estás todavía necesitando que el Espíritu de Dios venga a su vida y queme lo que está en su corazón, que está haciendo mal, y que Él pueda deshacer todo aquello que estorba en su alma y que no permite que usted pueda ser justo. En nuestro caso, como cristiano, también deberá de haber una distinción de cómo utilizamos el poder que Dios ha puesto en nuestras manos. Por pequeña que sea esa obligación, nos es necesario entender que somos responsables al uso que le hayamos dado. El presidente de una nación, el juez, el maestro, el pastor, el sacerdote, el abogado, el doctor, el mecánico, por favor, el carnicero, el empleado, el mayordomo, la ama de casa, el padre de familia y cualquier otra persona que tenga en sus manos cualquier tipo de poder, debe corresponder a él con justicia y con equidad. Hay un dicho que, si es mecánico, usted no se me ofenda, solamente voy a hacer referencia al dicho, ¿ok? Dice que no hay mecánico honrado. Yo lo que no sé todavía es si de verdad se ganaron el refrán o simplemente a alguien se le ocurrió. Pero a mí me acaban de quitar una camioneta y fue un mecánico, porque la dejé estacionada en su taller. Y peor del caso, ojalá me escuchen por internet todos los mecánicos, y peor del caso, la ley dice que se puede quedar con la camioneta. Y ni modo de pelear con Goliat, ¿verdad que no? Le dije, yo te hago una donación, te la voy a donar. Cuando él siguió que a su oficina, y entonces me dijo que no me podía llevar mi camioneta. Yo dije, Señor, a ver, Señor, vamos a entrar en una plática tú y yo. Si yo me pongo a pelear por la camioneta que vale $2,000-$3,000, yo voy a terminar haciendo lo que este está haciendo conmigo, y a lo mejor yo voy a verme peor que este, porque yo soy tu hijo. Y entonces le dije, Señor, voy a perder la camioneta, pero no voy a perder mi salvación. Encárgate de este mecánico. ¿Qué tan difícil es? Ahora, cuando nosotros estamos en una situación donde tenemos que probar que Dios está en nosotros y que se tiene que reflejar Dios en nosotros, va a ser a través de nuestros actos. ¿Va a ser cómo? Dígalo conmigo, a través de nuestros actos. Yo hace mucho tiempo decidí que mi predicación tenía que ser una enseñanza profunda al corazón. Pero con el paso del tiempo tomé una decisión y dije, voy a enseñar la palabra del Dios para que sea una palabra practicable. Dígalo conmigo, una palabra practicable. Yo no quiero que usted sepa que Pedro caminó por sobre el agua y usted diga, amén, pero ¿qué pasó, pastor? No, yo quiero que usted entienda que caminar sobre el agua fue por el poder de Dios a través en la vida de Pedro, y pudo hacer una de varias cosas: solidificar el agua, quitarle el peso al cuerpo o alguna otra cosa, porque violó todas las leyes de la naturaleza, y eso es importante. Pero yo quiero que usted entienda que al salir esta puerta, Dios se refleje en su rostro porque usted es justo. Que Dios diga, que Dios va, que cuando usted se presente con alguien, diga a Dios, mira, quiero que veas a mi hijo, que es justo. Quiero que veas a mi hijo, que se comporta como un verdadero hijo mío. Quiero que veas a mi hijo, que toma control de su carácter, de su lengua, de sus actos, porque tiene un alto estándar moral que viene de mi palabra y que se ha infundido en su corazón. Cuando nosotros creemos ser cristianos, creemos a, perdóname esto porque va bien directo, ¿ok? Hay muchas personas que saben de la palabra de Dios. Es más, se atreven a decir que el pastor está equivocado y que ellos tienen la razón. Y yo siempre digo lo mismo, tú puedes decir lo que te dé la gana, pero cuando vamos a revisar los actos, cuando vamos a revisar la vida de la persona, cuando vamos a revisar su historia, cuando vamos a ver cómo habla, cómo viste, cómo se conduce, cómo actúa. Si estás jugando un partido de fútbol y te pegan en la espinilla, pastor, ¿tengo derecho a insultarlo? No tienes derecho a insultarlo. ¿Tienes derecho a insultarlo? No tienes derecho a insultarlo. Especialmente si llevas la camiseta de Crossroads. Porque van a decir, mira, un crossroadista insultador. ¿Y eso que es del equipo de los cristianos? Pues si perteneciera a los mundanos. Cuando llega el momento de que tenemos que probar, hay una autoridad: la autoridad espiritual, la autoridad familiar y la autoridad civil. Tres grados de autoridad. Ahora, dentro de la autoridad espiritual, hay una cosa que Dios quiere decirte a ti directamente hoy. No importa, querido. Y es bien claro lo que te voy a decir. No importa qué grado de estudio tengas. Posiblemente no tengas nada, o posiblemente tengas mucho. Hay una palabra de Dios directamente a tu corazón y dice: yo soy Jehová, tu Dios. Repítalo conmigo: yo soy Jehová, tu Dios. Ahora, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y firma con su firma y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es una autoridad espiritual. La primera cosa que hay que entender es nada menos: la autoridad espiritual la necesitamos. La autoridad divina nunca se corrompe. Se puede corromper quien ejerce la autoridad eclesiástica, pero no se puede corromper Dios. Yo te puedo decir una cosa: posiblemente vienes de una iglesia donde dices, ay, 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 esa iglesia me trataron mal, el pastor me trató mal, ay, los diáconos me trataron mal, ya no quiero volver ahí porque todos me trataron mal. Quien te haya tratado mal, te voy a decir, no me importa quién te trató mal, Dios nunca te ha tratado mal. Posiblemente el pastor te trató mal, olvídate del pastor. Es más, si yo me voy el día de mañana, ay, yo no voy a ir porque el pastor no está. Tú no dependes de mí, yo no soy nadie aquí. Yo simplemente soy alguien que te entrega la palabra de Dios. Pero si estoy o no estoy, alguien vendrá aquí y predicará la palabra de Dios, porque Dios es el dueño de la iglesia. Él es Jehová tu Dios. Dilo conmigo: Él es Jehová mi Dios. No te inconformes con el pastor. Hay alguien que me dijo en cierta ocasión, digo, no me gusta esa iglesia porque ahí no pueden pasar a cantar, si no es karaoke. Y luego me dijo otra vez, otra persona dice, yo siento las ganas de empezar a abrir la pista a bailar. Y le digo yo, ¿y por qué no lo ha hecho? Y me dice, porque tengo miedo que nadie me siga. Pues nadie te va a seguir. ¿Por qué estás aquí? Tú estás aquí por tu salvación. Tú estás aquí por ver a Dios un día, verlo su rostro y poderle decir gracias por amarme como me amaste. Gracias porque en algún mensaje de ese loco que soy, tocaste mi corazón en algún momento. Te doy gracias porque tu palabra vino y entonces, aunque no me gustaba, me formó a tu imagen y hoy puedo verte. La palabra del Señor te va a formar y nos va a formar a todos. El gran beneficio de la autoridad divina es nada menos que la justicia. Por eso, querido, cuando tengas un hijo rebelde, y vaya que eso ya es una, prácticamente una necesidad, ¿no? Los hijos son rebeldes. Pero ¿cuándo han sido obedientes? ¿A poco tú eras muy obedientito? ¿A poco tú eras el clásico? ¿Quiero que lave los trastes? Sí. ¿Quiero que arregle tu cuarto? Sí. ¿Quiero que te pongas? Sí. ¿Ese eras tú? No vengas con mentiras. Mi mamá me decía: Samuel, ven a comer. Y ahorita voy, ahorita. Y decía mi mamá: estoy cansada. Decía mi mamá: estoy cansada de que llegas de la escuela, tiras la mochila y te largas. Y mi mamá me decía: ¿qué, no vas a venir a comer? Y decía: ya al rato. Pero al rato era cuando ya iba dos cuadras de lejos. Luego había que salirse de la casa escondidas el día de las mamás para ir a cantar mañanitas el día de las mamás. Mi papá me decía: no van a ir ustedes. Entonces nosotros agarrábamos y nos hacíamos a los dormidos. Y entonces le subíamos el reloj de la casa, le subíamos las horas. Y ya es hora y nos salíamos. Pero había una sola puerta en la casa. Había una aduana que pasaba ahí. No éramos nada buenos, querido. Nadie, éramos angelitos cuando estábamos a los 15, 16, 17, 18 años. Era la edad de la locura. Y algunos de nosotros todavía persistimos en nuestras locuras. ¿Sí? Por eso, cuando tengas un hijo rebelde, hay una autoridad que necesitas. Es la autoridad divina. Cuando tengas un hijo rebelde, dilo conmigo: cuando tenga un hijo rebelde, necesito la autoridad divina. Ahora te voy a explicar por qué necesito la autoridad divina. Para que cuando lo castigues, lo hagas con justicia. ¿Cómo funciona? Sí, dilo conmigo: para cuando lo castigue, lo haga con justicia. Pero pastor, ¿por qué está diciendo usted que para que lo castigue? Es que la Biblia dice que tienes que corregirlo y muchas veces lo tienes que castigar. Eso dice la Biblia, ¿no es cierto? Ahora, si no lo castigas y si no lo corriges, olvídate, se te va a hacer peor todavía. Pero está la autoridad espiritual y tenemos que obedecer a ella. La primera autoridad que Dios puso es la autoridad espiritual. La segunda autoridad que Dios puso sobre nosotros es la autoridad familiar. La autoridad familiar, dice Éxodo 20, 12, interesante. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ok. ¿Por qué la autoridad familiar necesita la autoridad divina? La autoridad divina, escucha bien esto, la autoridad divina no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos la autoridad divina. Pero como Dios es tan sabio y tan justo, dijo: voy a enseñar a los adultos que mi autoridad divina la necesitan. Pero necesito que la casa, el hogar, la familia sea autoridad sobre las nuevas generaciones. Muchos de nosotros amamos, respetamos, honramos a nuestra madre, pero tenemos que hacer lo mismo con el padre. Dígalo conmigo: también debemos honrar al padre. Ahora, muchas veces el hijo no quiere tratar con el papá porque el papá es más duro. En mi caso era al revés. Mi mamá está chaparrita igual que yo, pero sus brazos están todavía, pero ya no están tan fuertes. Y entonces mi mamá se venía conmigo y me agarraba de aquí del brazo y me agarraba así y me levantaba. Y me decía estas dulces palabras: ¿te vas a portar bien o no? Para ese entonces yo ya estaba contra la pared. Ahora, por eso odio a mi mamá. No, yo amo a mi madre. Porque en su corrección me enseñó que la autoridad divina estaba sobre ella y la autoridad familiar estaba sobre mí. Ahora, cuando usted respeta la autoridad divina, puede ser correcto. Pero cuando usted respeta la autoridad familiar, va a ser feliz. Porque nunca, dígalo conmigo, nunca mi mamá hará nada en mi contra. Por más tonto que usted, it's dumb. You're not gonna go, that is dumb. Y eso es todo lo que dicen: that is dumb. It's not fair. Fair, what does it mean? Fair. es cuando tú le digas a tu hijo, ve y limpia tu cuarto, y dices, a la orden. Un rayo puede. No, y dices tú, voy a limpiar mi cuarto. Lo tomaré en consideración. Dice la palabra del Señor, la autoridad espiritual viene sobre nosotros y entonces regula, y la autoridad espiritual está sobre la autoridad familiar. Pero la autoridad familiar es la que nosotros nos ha enseñado el respeto. Antes respetábamos a los ancianos al caminar por la calle. Pásele, venerable anciano. Y le decimos, quítate de aquí que ya estás estorbando. Ya no hay autoridad espiritual y tampoco hay autoridad familiar, porque entonces los mocosos esos que van haciendo le dicen al papá y a la mamá qué hacer. No cuando tienen gripa, en toda su vida. Ese mocoso tiene más autoridad que el papá y la mamá. No. Usted tiene que tener autoridad sobre los hijos. Y no importa que su hijo no le guste, usted tiene que tener autoridad sobre su hijo. Amén. Cuando la persona de autoridad en la familia, ya sea el padre o la madre, no tienen sobre ellos la autoridad divina como su conducción, es cuando el abuso, el maltrato y el abandono aparecen sobre aquellos que fueron puestos en sus manos para cuidarlos. ¿Por qué usted necesita la autoridad divina? Le voy a explicar una cosa. Hay estudiantes que vienen a las clases de guitarra, hay un hombre que me dijo, hace mucho he querido aprender guitarra, pero no he podido. Dice, pero ahora yo creo que sí voy a aprender a tocar guitarra. Y me dice, y hay una cosa que quiero que usted me ayude. Y le digo, sí, ¿cuál es? Dice, mire, yo le compuse un corrido a mi mujer. Dice, y yo se lo canté cuando cumplimos 30 años de casados. Dice, y lo que quiero que usted me ayude es para que yo pueda cantarle el corrido a mi esposa con mi guitarra en mi propia casa. Y yo le dije, tengo que enseñar a este hombre bien a tocar la guitarra antes de que el corrido sea él. No es fácil mantener un matrimonio. No es fácil mantener la casa junta. Pero con Dios, la autoridad divina sobre la autoridad del padre y la madre, podrá entonces esa autoridad llegar hasta los hijos de manera correcta y poderlos formar correctamente. Y entonces usted puede estar y decir con orgullo, ese es mi hijo. Y usted va a decir, sale igualito a su padre. Y va a decir la mujer, sale igualito a su madre. Y va a decir la suegra, le heredamos algo al muchacho. Pero cuando el muchacho salga malo, salga perverso, salga respondón, no llega a la casa, no obedece al padre, no obedece a la madre, va a decir usted, igualito a su padre. Ahora, por eso necesitamos la autoridad divina sobre la autoridad familiar y la autoridad familiar sobre los hijos. Porque entonces, si no está esa autoridad, es entonces cuando aquellos que han sido puestos en nuestras manos, los hemos abandonado, hemos hecho abuso y maltrato sobre ellos, y entonces resulta que no fuimos la imagen que debimos ser para los nuestros. Pero la autoridad civil está ahí por Dios. Por eso la urbanización de las calles. Por eso las leyes, ¿ok? Por eso están ahí la autoridad y los magistrados. Hoy podemos decir que los magistrados han dejado a un lado la autoridad espiritual en el ejercicio de su función de regular sobre nuestros pueblos. Y aquí es donde viene un problema. Millones de protestas en las calles, millones de personas de protestas en las calles alrededor del mundo. Millones, no estamos hablando de uno ni dos, ni estamos hablando de países civilizados o países tercermundistas o países con rezagos de conocimiento. No porque estamos en los Estados Unidos no significa que aquí no hay injusticia, hay demasiada injusticia. Aquí también hay demasiadas protestas, ¿Qué ocurre cuando aquella persona que está en el poder ha dejado a un lado la autoridad espiritual y entonces ha dejado a un lado la autoridad familiar y entonces se convierte en una autoridad civil sin regulación de Dios en su vida? Por eso cuando la autoridad civil no tiene la autoridad espiritual sobre su vida, entonces viene el abuso, viene el maltrato, viene la impunidad, viene la corrupción. Precisamente por eso le estoy diciendo que usted y yo necesitamos ser la cara de la justicia caminando por las calles de la ciudad de Elkhart. Yo estoy seguro que nuestros países no necesitan políticos, necesitan gente gobernada por Dios. Los políticos hablan bien, pero actúan mal. Los políticos saben prometer porque tienen todo un equipo que les ayuda a hacer una campaña publicitaria. Pero sus vidas no conducen bien. Por eso la injusticia está reflejada en muchas calles. Esto ha ocasionado el florecimiento no solo de acciones en contra de quienes son juzgados por estos magistrados, sino que también la proliferación de leyes injustas que atentan contra el pueblo que deberían de proteger. Por eso es necesario que nosotros como iglesia entendamos los tres niveles de autoridad. La autoridad espiritual, y aquí le voy a decir una parte y voy a regresar un poquito a la autoridad espiritual. Yo le he dicho muchas veces a usted y lo repito una vez más para todos aquellos que vinieron por primera vez. Yo no puedo ser pastor de usted si usted no acepta que yo sea su pastor. Yo no puedo pastorear su vida mientras usted no me lo permita. Ahora, si usted no tiene una autoridad espiritual sobre usted, la falta de autoridad espiritual también conduce a la depravación espiritual. Dígalo conmigo, la falta de autoridad espiritual conduce a la depravación espiritual. Ahora, la depravación espiritual está concentrada en el concepto de que usted puede hacer cualquier cosa. Pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros que si la autoridad espiritual, ahora, la autoridad espiritual está ahí para formar nuestra vida. La autoridad familiar está ahí para formar nuestra vida en el mundo. Y la autoridad civil está ahí para corregir nuestros actos en la sociedad. Pero si nosotros aprendemos de la autoridad espiritual primero, la autoridad familiar va a ser correcta y por lo tanto vamos a ser ciudadanos correctos que no necesitamos que se ejecute una pena en nuestra contra porque tenemos la justicia de Dios que ha venido a través de la autoridad espiritual traspasada por la autoridad familiar y llegada hasta nosotros para ser correctos. De esa manera podemos entonces ser cristianos correctos. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Si somos regulados por la autoridad de Dios, seremos correctos. Querido, por eso venimos a la casa del Señor. Y por eso no estoy hablando un mensaje sensacionalista. Estoy hablando un mensaje consciente. Usted en cualquiera posición que se encuentre de su vida, sea correcto. Sea honesto. Que cuando hagan una mención suya, digan: esta persona es una persona de confiar. Esta persona es una persona honesta. Esta persona es una persona moralmente correcta. Esta persona no simplemente habla bien, sino actúa bien. Ahora, cuando aquellos que lo miran a usted vean que usted es una persona correcta y justa, van a querer aceptar al Dios que lo regula a usted. ¿Está conmigo? Cuando usted sea una persona correcta. Porque, ¿por qué puedes no temer a la autoridad? Dice, haz lo bueno. Pero dice Deuteronomios, hace una mención interesante, Deuteronomios, que está ahí para nuestro bien. Haz lo bueno porque está al servicio de Dios para tu bien. Es sumamente fascinante el que la palabra de Dios haya provisto un freno a quienes se encuentran en el poder con el fin de que puedan funcionar sin ir en contra de quienes han sido puestos bajo su autoridad. ¿Ok? Te voy a mostrar ahora varias cosas que Dios ha puesto en su palabra para que nosotros logremos ser correctos. El Señor dice en su palabra en Deuteronomios capítulo 17 y hace cuatro mención de la autoridad para que sea correcta. Y estas han sido justamente las cuatro flaquezas de la autoridad que gobierna nuestro mundo. Porque la tentación del poder es muy grande, querido. La tentación del poder es muy grande. La primera cosa que ofrece Dios para poder regular nuestra autoridad, y te la voy a poner en este sentido. Vamos a disminuirlo al nivel de la iglesia. Vamos a disminuirlo ahora al nivel de la congregación. Y lo voy a personalizar en muchas de las personas que trabajan con nosotros. ¿Ok? En esta congregación hay quien regula el departamento de niños, hay quien regula el departamento de mujeres, hay quien regula el departamento de varones. Ahora tenemos un equipo de fútbol infantil que hay también quien lo regula. Estoy yo que estoy vigilando y haciendo muchas cosas de lo que se hace aquí. Ahora, pero le voy a explicar una cosa. En todas las funciones que usted hace dentro de la iglesia, la primera cosa que tiene que haber en su corazón es justicia. Cuando usted está realizando cualquier trabajo dentro de la congregación, la primera cosa que usted tiene que recordar es que tiene que actuar con justicia. Le voy a decir algo bien rápido. En cualquier puesto de la iglesia que usted está, dígalo conmigo, en cualquier puesto de la iglesia en el que estoy, es para servir a otros. Repítalo conmigo otra vez. En cualquier puesto de la iglesia en el que estoy, es para servir a otros. Si en su corazón hay la más mínima idea de servirse usted a sí mismo, está equivocado, en el puesto equivocado, en el trabajo equivocado y con el sentimiento equivocado. Porque tiene que venir a la iglesia a servir a otros, tal con humildad como Jesucristo le dijo: yo he venido no a ser servido, sino a servir. Si nosotros como cristianos no entendemos, mire querido, no importa cuál sea el trabajo que usted realice en la obra, no importa cuál sea el trabajo que realice en la sociedad, no importa cuál sea el puesto que Dios le vaya a dar, usted necesita actuar con justicia. Y las cuatro cosas que Dios dice en Deuteronomio, dice: él no deberá tener muchos caballos. Esta se está refiriendo a las posesiones. Esto es lo que hoy llamamos enriquecimiento ilícito. Es una de las cosas que ha alentado el corazón del hombre al abuso de sus semejantes para el grado de quitarles lo único que tienen con el fin de aumentar lo mucho que ellos tienen. Por eso, y escuche esta parte, el político no se debe enriquecer con el pueblo. El político debería enriquecer al pueblo. ¿Está conmigo? El político no debería enriquecerse del pueblo, el político debería enriquecer al pueblo. Y Dios ha tomado espacio en la Biblia y nos está enseñando que cuando usted vote por alguien, vea su récord. Si esta persona está actuando con justicia, vote por él. Y si está actuando con injusticia, no le regale su voto. Por eso no vote nada más a la loquera, investigue por quién va a votar. Por eso Dios ha provisto, cuando el lujo llega, cuando el dinero llega, cuando las posesiones llegan, entonces abusamos de los demás. La segunda cosa que dice Dios: tampoco deberá tener muchas mujeres. Y debe tener una mujer. ¿Cuántas debe tener? ¿Cuántas? ¿Y la mujer cuántos debe tener? Uno. Y la otra dice: escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. Y luego dice: y lo leerá todos los días de la vida. ¿Por qué lo va a leer todos los días de la vida? Se requiere que el corazón nuestro sea tratado por la palabra de Dios todos los días. De lo contrario, en cualquier momento terminamos cambiando nuestros ideales por otros que para nada tienen cercanía con la voluntad de Dios. Y la última cosa que nos dice la palabra: ¿por qué nos vamos a ubicar en la autoridad espiritual para regular nuestra vida? Porque dice la Biblia: así no se levantará su corazón sobre sus hermanos. Usted está en un puesto de trabajo, no maltrate al que es el empleado suyo. Usted no le grite a insultos como lo hacen todos los demás. Usted es jefe de alguien, trátelo bien. ¿Trátelo cómo? Bien. Cuando ellos investiguen quién es usted y sepan por qué razón usted los trata bien, en diferencia como todos los demás los tratan, van a encontrar porque la autoridad espiritual está sobre usted y le dice a usted cómo tratar a su prójimo como a usted mismo. Y es cuando entonces hemos practicado, es cuando entonces hemos podido ser un buen practicante del cristianismo que decimos tener. Si no practicamos el cristianismo, entonces no somos nada. Ni se apartará estos mandamientos a la derecha ni a la izquierda. Eso es lo que hoy necesitamos en nuestra sociedad. Repítalo conmigo, póngase de pie, por favor. Y vamos a repetirlos todos juntos. Como cristianos, no debemos de caer en la tentación del abuso de poder. Una vez más, como cristianos, no debemos de caer en la tentación del abuso del poder. Señor, te doy gracias este día por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra que abre nuestros ojos, abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Y que podemos entender que los tres niveles de autoridad que tú has puesto sobre nuestra vida es para conducirnos correctamente en la vida. Es para que hagamos lo correcto mientras estamos en este mundo, pero sobre todo para que le enseñemos al mundo que tú vives en nosotros. Que cuando el mundo diga, ¿quién es este?, tú digas, ese es mi hijo. Que cuando el mundo pregunte por qué se comporta así, puede escucharse una voz que diga, porque mi autoridad está sobre él que regula su vida. Porque entonces pasaremos de ser un cristiano con conocimiento a ser un cristiano practicante de tu palabra. Pasaremos de ser un eslogan bien dicho, pasaremos a ser una vida practicada en la gracia tuya y con tu instrucción. Señor, hoy te suplico por cada esposa que está teniendo problemas, haz llegar tu justicia al corazón de su esposo. Cuando hay problemas en los hijos, haz llegar tu justicia al corazón de los hijos. Pero cuando llega el momento en que nosotros tenemos que practicar tu justicia, haz llegar tu justicia a nuestro corazón. Que amemos nuestros padres, que amemos nuestra madre, que amemos nuestro suegro, que amemos nuestra suegra. Y que con respeto y admiración a tu palabra, pero con apego a tu ley, podamos practicar el ser cristianos correctamente. Y el mundo entienda que tú vives en nosotros. Y el mundo entienda que por eso puedo vivir en paz, porque tu ley espiritual está sobre mi vida. A cada persona, Señor, no permitas a ninguna persona de tu congregación que vaya a caer en la tentación del poder o en la tentación del abuso de poder, haciendo daño a los semejantes. Hoy encomiendo la vida nuestra en tus manos y que tu Espíritu Santo nos regule y que nos enseñe a ser correctos en el nombre de Jesús.